Muy buenos días. Así da gusto que suene el micro. Sí, porque uno llega con la voz justita y además entre tanto niño con bronquiolitis, no digo por la mía, sino ayer por las urgencias. Estuve ahí compartiendo un rato con los hermanicos de Filadelfia que van también a las urgencias de O'Donnell. Sí, porque yo les oí ahí, Dios les bendiga, no sé qué, el culto, no sé cuántos. Digo, me dan ganas de manifestarme y decir aleluya. Pero bueno, son buena gente, sí. La verdad que sí. Son peculiares, como ellos solos, pero buena gente. Muy bien, pues qué privilegio, como siempre. Siempre lo digo, pero es verdad, el compartir la palabra y qué temor también. Menos mal que el sudor no sale en el audio. Bueno, ahora que lo he mencionado, sí. Pero es verdad que siempre recorre un cierto temorcillo, ¿no? Aquí, eso, no pasa nada, efectivamente. El tener un poquito de temor, ¿no? De lo que uno va a decir y de que por lo menos se ajuste a la voluntad de Dios, a lo bíblico, ¿no? Hace unos días veía una noticia que me dije, ya está, tengo que introducir la predicación con esto. Y os va a chocar, claro. Estaban hablando del código que llevan los huevos que consumimos y decían cómo podemos saber pues de dónde proceden las gallinas, en qué situación han estado, si es de España el huevo o se ha producido en otro, lo ha puesto una gallina de otro país. Y hubo un dato demoledor que a mí me cautivó o me dio pena, ¿no? Que dice que había hay más de 40 millones de gallinas en España, el 94% de ellas enjauladas, no salen de la jaula, se dedican ahí a poner y día tras día, ¿verdad? Sus huevos allí, muchas veces ahí en medio de ese gallinero, de ese ruido, y lo de las 94% de eso hacen un total de 37 millones sobre 40, ¿eh? 37.600.000 gallinas enjauladas desde prácticamente que pueden poner, claro, porque cuando son pequeñitas no pueden, hasta su muerte, ¿no? Y tuve misericordia de las gallinas, ¿eh? En ese momento dije, pobrecitas. Claro, uf, 37. Le podían dejar, porque claro, luego salían las otras, que son las de zona noble, que eran las que dejaban campar por allí, por el corral, que les daban pues alimento ecológico, natural. Y esas son las que compramos, y ahí hablaban de los huevos que llevan pues el número cero, me parece que era, o el número tal, que era el día de, o sea, era que esas gallinas estaban, digamos, en un corral, libres, por lo menos dentro de ese corral, ¿no? Pero, y pensaba sobre esto y decía, ¿cuánto nos enseña Dios a veces con estas cosas, ¿no? Las gallinas nacidas para la cautividad, para estar allí encerraditas, con un propósito pues monótono, todo el tiempo poniendo huevos, y además seguramente, ciertamente un poco estresadas, seguro. También hablan de la calidad del huevo conforme al estrés o a la tranquilidad de la gallina, ¿no? Y nacidas para vivir enjauladas, ¿no? Y claro, enseguida vino la comparación, el símil, la comparación en mi mente. Digo, bueno, y los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué significa ser un gallina en nuestro lenguaje, ¿verdad? Ser un gallina es ser un cobarde. Ser un cobarde, ¿no? Y desde luego no puede haber algo más triste que haciendo esta comparación que una gallina enjaulada para nosotros que un cobarde encima encerrado en su cobardía, ¿no? Encerrado en unos barrotes. Ellas están acostumbradas a esos barrotes y cumplen con lo que se les ha programado. Se las ha programado para hacer eso y bueno, cumplen. Desde luego, y pensaba, iba un poco más allá, digo, nunca nadie, y mucho menos la propia gallina, se ha preguntado si una gallina puede ser físico nuclear o cirujano, ¿no? No puede ser. La propia gallina no se lo pregunta, ¿verdad? No tiene capacidad de razonamiento para decir, pero quizá haga falta, no sé. No sé si estoy llamando a hacer una rebelión en la granja, que vayamos ahora mismo todos a las granjas y liberemos a las gallinas. ¿Para qué? Desde luego, ¿qué les falta, verdad, a las gallinas para ser libres? Por de momento salir de la jaula. Y a nosotros, para ser libres también, la palabra declara: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad que se vive, no solamente que se lee en un libro. Esa es la verdad que nos hace libres. Y lo que pensaba era eso, ¿no? Que nosotros a veces, lamentablemente, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en gallinas, enjauladas en unos barrotes. A veces los barrotes nos los han hecho y a veces nos los hemos construido nosotros mismos. Y vivimos, si no nos damos cuenta, podemos caer en esa cotidianeidad de encierro y vivir eternamente, bueno, por lo menos hasta nuestra muerte, un día tras otro, como esas gallinas, ¿no? Cumpliendo con nuestra programación, con nuestro día a día, con nuestra rutina, cotidianidad, llamadlo X, una cotidianidad que a veces pues, se hace un poquito absurda y un poquito desesperante. Eso puede ocurrir. Viviendo con una falsa sensación de seguridad, bueno, pues si no me salgo de la jaula, pues no me pasa nada. Y a veces no tenemos, o como dice el dicho, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? A veces vivimos en esa realidad, ¿no? Como digo, a veces esos barrotes, pues bueno, esa jaula mental en la que a veces vivimos, viene es porque Satanás y sus acólitos, sus demonios, nos han susurrado al oído algunas mentiras. Sabemos que el diablo es padre de mentira y nos las hemos creído, nos las hemos tragado. Y muchas veces cuando uno tiene un fracaso, cuando uno tiene o comete un error, más que la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo diciéndote no pasa nada, lo importante es continuar y levantarse, siempre viene como si fuera un hilillo, por lo menos a mí me pasa, viene esa voz que dice, buf, no, tú cero, tú no vales para esto. Viene la voz del fracaso, ¿verdad? Y esas son las voces que muchas veces, pues, desde luego, si no es Satanás y sus acólitos, pues de alguna manera se nos introducen, ¿no? Quieren revolotean sobre nuestra mente y quieren hacer nido, ¿no?, en nuestra cabeza. A veces son los demás, a veces, bueno, pues hay quien ha tenido a alguien que le ha hecho daño con palabras y por eso muchas veces hablamos de la importancia de nuestra lengua, ¿verdad? Y Santiago lo decía en su epístola, ¿no? En su libro. El poder de la lengua para bendecir, dice, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres, ¿no? Y eso puede hacer que nos construyamos un barrote, una jaula, unos barrotes de los que no queramos salir. A veces el temor, el miedo a ser diferentes también es el que nos enjaula. A mostrar que somos hijos de Dios, a mostrar que hay una esperanza en nosotros que va más allá de lo que la gente con su razonamiento normal y corriente puede entender. Ese miedo a significarnos. En este país hemos vivido una dictadura 40 años y en la época de Franco pues era un dicho, ¿no? No te signifiques. Tú no digas que lo que piensas, porque igual no sabes si hay uno que te puede denunciar, no sabes si... no te signifiques, ¿no? No hables de lo que piensas. Pero esto no es la vida que corresponde a un hijo de Dios, a una hija de Dios. La vida que corresponde a un hijo de Dios no es la de ser un gallina, no es la de ser un cobarde. No tenemos ese ADN espiritual, no tenemos esa sangre realmente heredada de Dios. Dios nos llama a ser valientes, en otras palabras. A romper la jaula, sea la que cada uno tenga, alguno tendrá ahí cerrojos y de todo, ¿no? Y hay que romperlos en el nombre de Jesús. No hablo solamente de hacer una oración y hacer ahí como esa gente que le gusta ahí decretar y proclamar y no sé qué. Amén a eso, pero que de verdad luego haya una correspondencia en la realidad, ¿no? En la que podamos ser valientes como Dios nos llama a ser valientes. La primera vez que aparece la palabra valiente en nuestra Biblia Reina Valera, ¿cuándo es? Pregunta de trivial. Valiente. La palabra valiente. En Josué, claro. En Josué 1, conocemos más el versículo 8, ¿verdad? Pero vamos al 6. y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Está hablando, ¿verdad? Josué es ese joven que va a suceder, que está ahí en el momento de suceder al grande, no sabemos cuán grande, Moisés, uno de los héroes de la fe, de los libertadores del pueblo, el guía del pueblo. Cierto que todo llevado por Jehová, hijos, y Moisés tuvo su proceso, ¿verdad? Y sería maravilloso poder estudiar en profundidad la vida de Moisés. Y ahora llega el turno de Josué, y Dios le tiene que, como un buen formador, como un buen entrenador, le tiene que dar unas palabras de aliento, ¿no? Porque uno ve el listón muy alto con Moisés. Y le dice eso, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque tú eres el que yo he decidido que vas a ser el que vas a llegar a la tierra prometida. Esa tierra que llevaban 40 años pues anhelando. Y le vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí es donde da el versículo clave, ya lo ha dicho, de hecho, no te apartes, cuidar de hacer conforme, dice en el 7, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, el camino no es una, hay un cambio en el liderazgo en este caso, pero el camino no es algo nuevo que se inventa Dios o algo, ahora mira, ahora Josué, ahora ya que Moisés ya está abuelete, ahora te voy a enseñar a ti la fórmula para introducir al pueblo en la tierra prometida. No, le está remitiendo a lo mismo exactamente, que es cumplir la ley. Y le dice entonces lo de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditamos mucho en nuestro día a día, meditar. Hablo de pararse un poquito y reflexionar, orar, buscar a Dios, tener un tiempo también de silencio y poder verdaderamente masticar, comer, alimentarnos de la palabra. A veces nos faltan esos tiempos y son necesarios. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lejos de la prosperidad de los millones y de los cumplir tu sueño y no sé qué rollos, Dios está hablando de cumplir primero la ley, primero cumplir los mandamientos, primero abrazarnos a la palabra, comerla, alimentarnos de ella y después... Claro que haremos prosperar nuestro camino, pero porque nuestro camino estará alineado con la voluntad del Señor. No será el camino egoísta, no será el camino del ser millonario. Con todo, habrá quien el Señor le dé la bendición de tener riquezas materiales, pero la bendición está en meditar en ese libro de día y de noche. Y de nuevo en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y uno dice, amén, claro que sí, gloria a Dios. Esta es la valentía que pide el Señor, la valentía que nace o que está basada en la fe, en creer y en confiar en el Señor, en ser celoso, en ser, ¿cómo decirlo?, cuidadoso con cumplir su voluntad, con oír su voz. Esa es la valentía. Y uno puede decir, amén, qué bien. Pero esto hay que llevarlo a cabo, porque como dice muchas veces nuestro hermano José, ¿no?, nuestro problema es que no nos lo creemos. Y si nos lo creyéramos, pues yo no sé qué sería, igual tendríamos ya la manzana entera nosotros, llena de templitos de Dios ahí. Seríamos como Starbucks ya. Pero, bueno, entendedme, es una broma, no me refiero tanto al número, pero si creyéramos del todo, ¿verdad?, y con todo, Dios hace cosas con nuestra fe. Es maravilloso. Pero la valentía está basada en esa confianza en Dios, en que Dios va a actuar, en que Dios va a hacer. Es una valentía maravillosa, porque no es la valentía del que se arroja sin sentido a ver al medio de la batalla y se lía ahí a golpetazos, sino la del que sabe que Dios pelea por nosotros. Esa es la valentía maravillosa del cristiano, tener la confianza de que ya va delante y detrás de nosotros, ya va cubriéndonos las espaldas y ya va Él en la vanguardia, liberándonos de los problemas e incluso dejando pasar alguno para también entrenarnos y para también formarnos. Fijaos lo que dice el Salmo 33, 16 al 22. Dice: el rey no se salva por la multitud del ejército. Es un versículo bonito. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. No es ese tipo de valentía de la que le está hablando Dios a Josué. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Está hablando del Señor también. Dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Eso sí es un valiente. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Es una misericordia que espera, que confía y que obedece a Dios, que sabe que en algún momento Dios va a actuar. No importa el momento, no importa cuándo, es una valentía la del cristiano, la que tenemos que tener. Y así rompemos verdaderamente los barrotes de lo que nos pueda aprisionar. Evidentemente estamos en una lucha perpetua, yo así lo creo al menos, y José volvía a remitirnos el otro día al hombre de pecado, a ese cuerpo de muerte más bien, que está pegado a nosotros, ese Pablo antiguo, Pablo digo yo, ¿no? Y cada uno que ponga su nombre, que quiere, está ahí como un poco zombie, ¿no? Que quiere otra vez, ¿eh? Que quiere, siguiendo el símil, quiere comer el cerebro de la nueva criatura, Pablo, el cristiano, y quiere volver otra vez a retomar el control de la situación y volver otra vez al mundo y a sus cosas y a su sistema y a sus creencias y a sus valores. Hay una lucha. ¿Y quién gana esa lucha? Yo me he preguntado muchas veces. ¿Quién está ganando? Claro, sí. La lucha entre mi nueva criatura, mi yo cristiano y el antiguo, pues la gana el que yo más alimente. Al que yo le dé de comer más, ese es el que gana. Ese es el que está más fuerte y le pega una paliza al otro. Es así. ¿De qué alimentamos al antiguo? Pues, como dice Romanos y luego leeremos, de las obras de la carne, de la alimentación que le dábamos antiguamente, de nuestros deseos y pasiones, de nuestras apetencias, de lo que nos da la gana, de lo que nos apetece, de lo que queremos. Y eso es lo que hace que gane el antiguo. Ahora, ¿de qué alimentamos al nuevo hombre en Cristo Jesús? De la palabra, de la oración, del Espíritu Santo, de tantas cosas, ¿verdad? Que Dios ha puesto ahí como ayuda y como de los hermanos, de la iglesia, de los cultos vividos de una manera auténtica y no religiosa. De tantas cosas podemos alimentar al hombre nuevo y a la mujer nueva en Cristo Jesús, y entonces sabemos que ese es el que va a ganar y el que espero que esté ganando la batalla en cada una de vuestras vidas y en la mía también. Fijaos en también otro pasaje muy conocido, da igual y no vayáis, pero dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Fijaos que está hablando de valientes no válidos para el reino de Dios. O sea, que hay que diferenciar tipos de valentía. Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo que constituye la vida de un verdadero cristiano. Entender a Dios, madre mía, eso suena enorme, ¿no? Pero, y conocerle, saber que Dios actúa, saber que Dios obra en medio de la tribulación, del problema. Dice, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Así que no podemos basar nuestra fe en nuestros grandes conocimientos, bueno, ojalá fueran grandes, bíblicos, o en nuestra teología, o en las experiencias incluso vividas en el pasado, sino en entender y en conocer. Y entender y conocer pues solo se hace a través de hablar con, y escuchar, más bien, más que hablar, escuchar al Señor, ¿verdad? No puedo pasar por alto el pasaje en el que se habla de unos valientes, los valientes de David. Gente arrojada, pero con un propósito. Gente valiente, gente osada, pero porque sabían en quién habían creído. Y seguían también a su rey, como nosotros debemos seguir al nuestro. No a Felipe VI, que bueno, pues ahí le tenemos. Pero al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dice 2 Samuel 22, desde el 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Bueno, y habla de José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Ádimo, el etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¡Ope! ¡Qué valiente! Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahuita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado a los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Leji, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Son gente valiente, pero porque sabían en el Dios que habían creído y seguían al rey, que en este caso era David, pero que nosotros extrapolamos a Cristo, ¿no? Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron, dice el 13, en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, sabéis todos esta historia, ¿verdad? ¿Quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Así como con sed, ¿no? Ponle entonación de sed, no sé cómo es, pero... Y entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Esto no está, o sea, está lleno de reverencia y a la vez de comicidad, ¿no? Porque fíjate que esos tres tíos entraron en el campamento de los filisteos y cogieron el agua porque David había dicho, ¿quién me diera a beber el agua? Y luego llega y dice, pero hombre, ¿cómo voy a beber yo la sangre que habéis derramado por traer ese agua? Y no la quiso beber yo. Me imagino a los otros tres también. No, bueno, eso es en nuestra mente cómica, pues como diciendo, ahora no quiere beberla. ¿Qué te parece? Pero no, es un acto también de reverencia, de respeto hacia el hermano, ¿no? Aquel que ha luchado por ti, ¿no? Por ayudarte. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a dos leones de Moab, ala, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando, grandioso esto. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos seguir y la lista sigue hasta mencionar, por cierto, en el 39 a Urías. Urías, el marido de Betsabé, Urías Eteo, el hitita, otro valiente, otro que fue a la... En este caso David, ahí sabemos el pecado, no le mandó a la primera línea de batalla, pero él no rehusó y era un varón íntegro también. ¿Por qué os leo todo esto? Porque, bueno, porque me gusta, eso es lo primero, porque me motiva, porque me hace ver que a mí me gustaría que se escribiera ahora en los cielos un capítulo donde dijera, y los valientes de Jesucristo en el siglo XXI en Madrid. Pues ahí estaba el Pablo, el hijo de Alfonso y Remy. (Risa) Claro, salió ahí al papá montañero. Y digo, verdaderamente esta es la actitud de gente que entendió cómo es Dios, cómo actúa. No hubo temor de ellos hacia los, o sea, no temieron a los enemigos. Ellos confiaban en que Dios los libraría y hicieron grandes proezas. Pero ¿sabéis de dónde venían estos? Muchos de estos venían, ¿de dónde, Miguel? ¿De dónde habían salido algunos de estos valientes? ¿De qué? De por ahí perdidos, eran los esa cueva de Adulam, que, de la que habla también, ¿no? Es un poco lo más, ¿cómo decir? Lo peorcito que había, pues eran estos. Sí, la escoria, ¿no? Lo desechado por nuestro ojo, pues estos eran los que había juntado David, el rey David, y había constituido y se transforman en los valientes. Aquí esta Biblia la podríamos resumir en dos palabras. Una es Jesucristo y la otra es proceso. Proceso, evolución, cambio. Hay un proceso que van teniendo, o sea, podemos decir muchas más palabras, eternidad, salvación, todo lo que queramos, pero una de ellas es proceso, ¿no? Estos que estaban medio para allá, acaban siendo los que se le queda pegada la espada a la mano, el que mata al león nevando en el foso y todas estas proezas que en aquel momento eran reales, pero que ahora espiritualmente serían también victorias para el Señor. ¿En forma de qué? En forma de almas que vienen a conocer al Señor y que son liberadas del yugo que tienen. Y como he dicho muchas veces, me lo digo a mí, nos toca a nosotros. Nosotros somos los valientes de Carabanchel, ahí de la calle Marquesa de Arhueso. Tenemos otros por ahí a la vuelta de la esquina y tal, otros valientes, pero a nosotros nos toca ser arrojados y confiar en que Dios va a actuar. Os dejo simplemente con el pasaje de Pablo en Romanos, para que reflexionemos sobre esto. Romanos 8:5 en adelante dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y habla de esa lucha, ¿no? Entre los, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Qué grandes son estas palabras, ¿verdad? Por cuanto a los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son palabras duras de digerir, pero a la vez nos ponen, ¿verdad?, alerta. Y qué bien Pablo que dice, más vosotros, y así lo puedo yo decir también, más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, como así lo creo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo quiero vivir en esta palabra, quiero vivir con ella dentro, encima, debajo, rodeado de esta palabra, y recordar que aquí sigue habiendo una batalla y que el que quiero que gane es el Pablo, anclado a esta palabra, al Espíritu Santo y a ese Espíritu que hace morir las obras de la carne. Y eso es ser valiente, el verdaderamente buscar la voluntad de Dios y luego, como los otros, salir y arrojarse a la batalla, pero sabiendo que Dios pelea, sabiendo que Dios da la salida. No seamos como una de esas 40 millones de gallinas, porque ya tenemos 40 millones de gallinas, de las reales, pues no nos unamos al ejército de gallinas, unámonos al ejército de valientes del Señor, ¿verdad? Y que podamos liberar a muchos enjaulados, como dice también Isaías, creo que es en el 60 o en el 66, cuando habla de libertar a los cautivos, ¿verdad? Para eso hemos sido llamados tú y yo también. Somos la iglesia del Señor, nos lo tenemos que creer, somos los escogidos de Dios. Y esto no nos tiene que dar una cosa ahí como, oh, yo soy el escogido. Eso es lo que les ha pasado a muchos, que se han creído ahí los ungidos. No, sino mansos y humildes, sabiendo que el Señor es el que hace la obra y nosotros sus instrumentos. Amén. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Y gracias te damos, Señor. Gracias, muchas gracias, porque eres maravilloso, nos enseñas con tu palabra y aún con las noticias como esta de las gallinas, Señor, tú nos das una enseñanza de que no tenemos que vivir cautivos ni encerrados en nuestros temores, en nuestras inseguridades o complejos o cosas así absurdas, Señor. Tú eres mucho más grande que todo eso. Y declaramos y decimos y creemos que esta iglesia es mucho para ti, que tú la tienes en gran estima, templo de Dios, y que cada uno de los que formamos parte de este cuerpo somos necesarios. No sé si somos el dedo meñique o somos la mano derecha o los pelillos de la nariz, pero Señor, sabemos que tenemos una función en tu cuerpo que hacer y queremos, Señor, vivir en eso, queremos vivir en el Espíritu, queremos hacer morir las obras de la carne, matar bien matado a ese hombre antiguo, a esa mujer antigua que se quiere levantar. Y ser un solo cuerpo, ser una extensión de ti, que eres la cabeza, Jesús. Y que podamos hacer tus obras, que podamos acudir a los necesitados, que podamos llegar a los trabajos, llegar a los vecinos o al barrio, Señor. Y poder mostrar que tú eres Dios, que tú existes y tú obras y actúas y estás esperando a que la humanidad se dé cuenta de eso, que hay salvación, que hay esperanza. Gracias por poder vivir eso, por hacernos parte, y porque aunque parezcamos aquí pequeñitos, Señor, en tu mente y en tu corazón yo sé que somos grandes, porque tú nos ves de otra manera, Señor, muchas veces a cómo nos vemos nosotros. Ayúdanos a vernos también así, a vernos como tú nos ves, a vernos como varones esforzados y valientes, no como gallinas, no como cobardicas, Señor, sino como valientes de Jehová, que cumplen tu voluntad, que confían, que creen que tú haces la obra, que esa obra no se detiene, que las puertas del infierno, como tú declaraste, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque son piedras preciosas, son diamantes y son oro en tus manos, Señor. Úsanos para hacer tu voluntad, Dios. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Amén.